De conversación hoy de todos los colombianos son las imágenes que vimos ayer sobre lo que pasó con la comunidad indígena en Vera y su encuentro con unos funcionarios que venían muy amablemente a ver cómo estaban, a identificarlos, a caracterizarlos, como se dice en términos técnicos, a saber quiénes son, qué necesitan, si están con niños, si no están con niños. Y en algún momento pasó algo que se salió un poco de lo que uno esperaría de una intervención en la que ni siquiera había Fuerza Armada. Y es que se pusieron muy molestos los indígenas y comenzaron a agredir precisamente a los funcionarios de la alcaldía. Estamos en comunicación a esta hora con Vladimir Rodríguez, es alto consejero de paz, víctimas y reconciliación de Bogotá. Consejero, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Gustavo, saludo para ti y para todos los oyentes de Caracol. Y hombre, malísimo lo que sucedió ayer.
Malísimo, nos dejó un muy mal sabor. Yo estaba mirando desde ayer, consejero, en redes sociales y conversando con amigos y hablando con la gente, y mucha gente me dice, algo tuvieron que hacerles porque en las imágenes se ve amabilidad, cordialidad, un acercamiento de la mejor manera, y en algún momento los atacan físicamente. ¿Qué fue lo que generó la furia de esta comunidad?
Hombre, nosotros dispusimos un dispositivo junto con el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Víctimas y el ICBF, de varias entidades de la alcaldía desde las 6 de la mañana. Y desde las 7 de la mañana hicimos un diálogo que pretendía socializar y comentarles cómo íbamos a realizar la identificación. Este ya es el cuarto intento de identificación después de la orden del juez, que además de ordenármelo, también es, hombre, una situación necesaria para identificar los niños, su necesidad de la oferta distrital y sobre todo para movilizar el retorno a sus territorios. Luego de esta socialización de la identificación, lastimosamente se cruzan en el diálogo agendas que van mucho más allá de las competencias de cualquier alcaldía, del distrito capital, que inclusive son reformas de ley y agendas políticas, y esta situación entonces generó una tensión con los líderes y lideresas. Lastimosamente, cuando nuestros funcionarios, con mucho respeto, con dedicación, sin presencia de la fuerza pública, ingresaron, algunas personas se resistieron no solamente a entregar la información, lo cual es respetable, sino que agredieron a algunos de los funcionarios que estaban allí. Entonces, para preservar y por temas de seguridad, decidimos retirar a los funcionarios, dejar la constancia, y ahora pues será el juez el que tome la decisión sobre el paso a seguir en el caso particular del Parque Nacional, que no es el único caso. Tenemos también la Unidad de Protección de la Florida, pero allí logramos terminar la identificación hace dos días y ya tenemos 613 personas de la etnia en Veracatío, en Veradodio y Veracamí para retornar a sus territorios en Risaralda de Chocó.
Consejero, yo le presento excusas si en algún momento lo que voy a decir lo malinterpreta, pero lo que a mí me parece entenderle, y es lo que piensa mucha gente, es que la comunidad estaba tranquila, no llegó ESMAD, no llegó ningún tipo de policía, comenzaron los funcionarios a hablar y la gente también estaba conversando y estaba muy presta hasta que llegó alguien a enardecerlos y ese alguien podría tener intereses políticos. ¿Es eso así o estoy exagerando?
No, Gustavo, más para mayor claridad, los funcionarios tuvieron siempre la disposición, el diálogo, empezaron el proceso de caracterización, pero algunos liderazgos que están dentro del ejercicio de la ocupación de la vía de hecho del Parque Nacional, pues no les ha interesado y no han facilitado la identificación. Son estas personas las que han hecho como este cruce de agendas. Aquí estamos, y es un poco lo que llamamos a la sensatez, atendiendo la situación humanitaria. Necesitamos saber cuántos, cómo y dónde son y dónde viven para poder mover el retorno. Pero lastimosamente algunas personas han aprovechado esta crisis humanitaria para mover otras agendas, agendas de transformaciones legales, agendas nacionales o agendas electorales. Y pues esto ha generado tensiones innecesarias cuando el único propósito del Distrito Capital es acompañar el retorno que debe liderar el Gobierno Nacional con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional a su cabeza.
Bueno, pero si ellos no se someten a los procedimientos de la ley, los que dicta la justicia, entonces ¿qué vamos a hacer, consejero?
Pues Gustavo, aquí hay dos rutas que estamos trabajando paralelamente. Una, el retorno digno, que debe ser con garantías de no repetición y con estabilidad en sus territorios con el Gobierno Nacional. El día martes tendremos una reunión a expensas del Ministerio del Interior para esa ruta de retorno. La otra, la ocupación de la vía de hecho, pues será el juez el que, una vez nosotros alleguemos las pruebas, alleguemos toda la información que de lo sucedido no solo ayer, sino durante estos días, y además la confirmación de la atención por más de 7,000 millones de pesos en temas humanitarios a esta población, el que tome la decisión, y nosotros acataremos las decisiones del juez.
Jorge, adelante, lo escucha el alto consejero.
Consejero, pero en los videos, yo quiero volver un momento a los videos que han estado circulando. Hay un momento en el que ellos, sus funcionarios, están hablando con ellos, les dicen aquí hay una orden de un juez, esto hay que cumplirlo, necesitamos su identificación, la idea es poder entender quiénes están acá, qué es lo que están haciendo. Pero en todos los videos que yo he visto hay como un salto de edición y lo que pasa después de eso es un desorden absoluto. Yo insisto en una pregunta, ¿qué fue lo que detonó lo que ocurrió? Porque es que sigue sin quedar claro cuál es el problema de pedirles la cédula y que la entreguen.
Hombre, lastimosamente hay personas, hay ciertos autodenominados liderazgos que le indicaron a la población que no entregara la información. Hay una confusión aquí muy profunda que se ha generado en la población en Vera, que tiene una crisis humanitaria y una situación que debemos atender. Y es que mal informados se les ha dicho que a través de estas ocupaciones de vía de hecho van a lograr reivindicaciones que no son de carácter humanitario y que corresponden a transformaciones legales, como te digo, viviendas, algunas situaciones derivadas como de reconocimientos económicos, y la atención humanitaria y la ruta de retorno no comprende esto, hombre. Aquí hay personas, intereses, políticos de todo tenor que se han involucrado en una crisis humanitaria. El llamado que hacemos desde el distrito es: permítanos avanzar en la ruta de retorno, permítanos entender la crisis humanitaria, claro, y permítanos mover la mayor medida de reparación, que es volver a los territorios ancestrales con un programa, claro, estable.
Pero consejero, es que estamos en época electoral y ustedes dicen un interés político, unos líderes políticos, un partido político. ¿Qué partido político? Porque yo le digo, llevamos acá 5 meses denunciando esto y esto no para. Y la alcaldía siempre habla de un líder político, un partido político, pero no dice quién. Señálenlo, díganlo de una vez.
No, tú mismo lo dices. Estamos en época electoral. Entonces no es uno, son varios. Aquí los intereses políticos electorales, que son diferentes a los intereses políticos, que todos como sujetos políticos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y a tener nuestras visiones del mundo, pues se han mezclado. Y en el medio queda la crisis humanitaria del desplazamiento forzado, que hoy tiene en Bogotá más de 358 mil personas víctimas de desplazamiento forzado, de las 380 mil víctimas del conflicto armado. El llamado que hacemos, no como gobierno, como Estado, es a entender que la situación del desplazamiento forzado y la crisis humanitaria debe estar por encima de los intereses electorales o políticos de cualquiera, y que atendamos la situación de los niños, de las niñas, de los adultos, de los pueblos indígenas que han sido vulnerados por el conflicto armado.
Bueno, esa imagen del Parque Nacional es muy impresionante porque arrancaron con 5 carpas y hoy en día hay, no sé, 100. ¿Qué les están proponiendo? ¿Cuál es la propuesta que ustedes les hacen y a la cual ellos dicen no para quedarse ahí en el parque?
Mira, desde hace una semana el gobierno nacional ya estableció una ruta concreta para el retorno de esta población. Un retorno a sus comunidades, a sus resguardos y cabildos en Risaralda y Chocó, con el proceso de acompañamiento legal de la ley de víctimas y con todas las competencias y coordinación del sistema nacional que debe liderar la Unidad Nacional y el Ministerio del Interior. Nosotros como distrito acompañamos y concurrimos en ese proceso de retorno. La propuesta es volver al territorio, hacer un retorno digno con garantías de seguridad y de no repetición, porque sin población no hay territorio y sin territorios no puede haber paz. Adicionalmente, aquellas personas que deseen, por múltiples motivos, quedarse en las ciudades, nosotros tenemos el plan de acción distrital de víctimas más grande de la historia de la ciudad, con 1.8 billones de pesos destinados a servicios, pero también es importante aclarar que esta atención es una mitigación, pero no es un proceso de reparación profundo y estructural, que es el que solo se puede dar en sus territorios. Este plan, además, cubre la crisis humanitaria de las casi 390 mil, 380 mil víctimas que hoy hay en Bogotá, producto de los nuevos ciclos de desplazamiento que se están produciendo. Es allí, en estas rutas, donde las personas que se queden en Bogotá pueden y deben ser atendidas. Pero insistimos, la mejor y la mayor garantía para una reparación profunda a los pueblos étnicos es en sus territorios con garantías de no repetición.
Consejero, ojalá esto termine de la mejor manera. Muchísimas gracias por contarnos y actualizarnos sobre esa situación de ayer. Buen fin de semana para usted.
Hombre, Gustavo, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas, y también sobre todo a las familias y a los gestores que ayer, como funcionarios comprometidos con la ciudad y con el bienestar de los pueblos indígenas, sufrieron estas agresiones.
8:17 a.m, es Vladimir Rodríguez, el alto consejero de paz, víctimas y reconciliación en Bogotá, y el enfrentamiento de los emberas que algunos líderes que están allí metidos y que tienen, al parecer, intereses políticos, pues terminaron calentando el ambiente y esa confrontación casi que física en algunos momentos con los funcionarios de la alcaldía. Vamos a Medellín, se despliega.